La delegación uruguaya en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, le reclamó a Argentina se divulguen los resultados del monitoreo ambiental realizado por el Comité Científico Binacional sobre las emisiones de la planta de celulosa de UPM y lo que ocurre en la desembocadura del río Gualeguaychú del otro lado.
En un comunicado al que accedieron ayer algunos medios de prensa y que se va a publicar hoy en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, se indica que Uruguay no tiene obstáculos y brinda su pleno consentimiento para la publicación completa e inmediata de los resultados de todos los análisis, entendiendo que ambas partes, Uruguay y Argentina, deben impulsar urgentemente una solución final al respecto.
Este lunes, el matutino La Diaria había adelantado que Uruguay se preparaba para realizar este reclamo ante Argentina, ya que hasta el momento las autoridades de los dos países no se han puesto de acuerdo acerca de cómo evaluar la temperatura a la que UPM puede verter sus efluentes. Ese es el punto que estaría trancando todo. Argentina entiende que los efluentes deben salir a un máximo de 30 grados, Uruguay entiende que puede hacerse a 37. Ante estas diferencias, Argentina se negó a publicar el informe del Comité Científico Binacional, exige y reclama que haya una postura de consenso. Lo que Uruguay entiende es que a esta altura lo mejor sería dar a conocer los resultados del monitoreo y consignar las diferencias que están planteadas en torno a este tema de la temperatura de los efluentes. La Armada Nacional iniciará el lunes la búsqueda de la segunda caja negra del avión de Air Class que cayó en junio al Río de la Plata.
Según informó la Armada en un comunicado, la operación estará a cargo del buque Maldonado, que ya estuvo en la búsqueda anterior, una lancha de prefectura, el pontón del grupo de buceo y salvamento de la Armada y el sonar de barrido lateral de la Armada. Además de las embarcaciones, participarán 12 buzos divididos en 3 equipos. La búsqueda de la caja negra en la que se registran los datos de navegación, denominada Flight Data Recorder, partirá desde el punto en el que fue encontrada la otra caja, llamada Voice Recorder.
El diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional, lanzó ayer su campaña para alcanzar la Intendencia de Montevideo.
Gandini presentó la agrupación Montevideo se puede en un acto en el auditorio de la Torre de Antel, en el que estuvieron presentes tanto dirigentes de su sector, Alianza Nacional, como de Unidad Nacional.
El legislador dijo que Montevideo se puede es un movimiento en construcción.
Además, llamó a luchar contra la resignación y a proponer una alternativa a un modelo agotado, en referencia a los 5 periodos de administración Frente Amplista que van en Montevideo.
El Partido Colorado le va a plantear al Partido Nacional que retomen las negociaciones interrumpidas en mayo a efectos de acordar un lema accidental a nivel departamental para las elecciones de 2015.
El tema fue tratado este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional Colorado. Lo que queremos es explorar la viabilidad jurídica de esta idea, dijo a El País la diputada Marta Montaner, secretaria general del Partido Colorado. De todos modos, según el matutino, la iniciativa deberá vencer algunas resistencias que se manifiestan.
Sí, por ejemplo, en el Partido Nacional, en Alianza Nacional, ¿no? Ese es uno de los grupos que hasta ahora no ve bien este planteo. 8:22.
Vamos al panorama internacional.
En Sudáfrica, miles de mineros comenzaron una marcha hoy desde la mina de Marikana, donde 34 de sus compañeros murieron el mes pasado en un enfrentamiento con la policía.
Los trabajadores de la empresa Lonmin permanecen en huelga desde hace ya 4 semanas en demanda de un aumento salarial que eleve al triple su retribución actual. En ese sentido, anunciaron que no cesarán las protestas hasta lograr su objetivo. Mientras tanto, la compañía, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo continuaron hoy sus conversaciones para tratar de lograr un acuerdo de paz que devuelva la tranquilidad a la explotación de Marikana que se ha extendido a otras minas.
En Chile, el Congreso aprobó anoche un ajuste tributario, cuyo objetivo será recaudar hasta $1,000 millones al año para que sean destinados a la educación.
El proyecto no estaba en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se vio obligado a plantear la reforma presionado por las protestas estudiantiles masivas que se realizan desde el año pasado en reclamo de mejoras en la educación pública. En tanto, los dirigentes estudiantiles rechazaron este proyecto al considerar insuficiente el monto que se va a recaudar para financiar las mejoras en el sistema educativo.
En Canadá, el separatista Partido Quebequés regresó al poder en la provincia francófona de Quebec por primera vez en casi una década.
El movimiento, que en 2 oportunidades intentó sin éxito independizar a la provincia del resto de Canadá, ganó los escaños suficientes como para formar un gobierno de minoría. durante el discurso de victoria de la líder de esa fuerza política, Pauline Marois, un hombre armado realizó varios disparos, matando a una persona e hiriendo a otra antes de que la policía lo arrestara.
La inflación del mes de agosto fue 0,93%, mayor a la que preveían los analistas del mercado local, y dejó el dato de los últimos 12 meses en 7,88%, lejos del techo del rango meta de 6% que ha fijado el Banco Central.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística, los mayores aumentos se dieron en los rubros salud, por la suba en la cuota mutual, y en alimentos y bebidas. Esto fue compensado parcialmente por la rebaja de tarifas de UTE con la promoción de ahorro energético. De acuerdo a un reporte del banco estadounidense JP Morgan, al que accedió en perspectiva, si bien esperaban un recorte de tasas de interés por parte del Banco Central para fin de año, la inflación elevada pospondría esa medida para el año que viene.
Sí, algo similar señalaba la economista Florencia Carriquiri de Deloitte cuando conversábamos con ella hace unos minutos examinando estos últimos números. Los uruguayos están más cautos a la hora de adquirir electrodomésticos.
Según un estudio que realiza el analista económico Juan Carlos Protasi en base a los datos de importaciones y que publica hoy el diario El Observador, la predisposición a adquirir electrodomésticos continuó cayendo y alcanzó niveles que no se registraban desde mayo de 2009. En los últimos 12 meses, ese indicador registró un retroceso de 19,2%.
El nuevo uruguayo se está volviendo más cauteloso a la hora de gastar y eso está impactando en el consumo, indicó Protasi.
Consultado por el matutino, Fernando Caivano, el gerente comercial de Nelson Sobrero, dijo que actualmente el consumidor es más conservador y que eso se ve en una reducción de los plazos de crédito y en que se paga más frecuentemente con pesos que con dólares.
A las 8:26 repasamos algunos temas que ya manejamos temprano en la primera edición de estos titulares. Desde la hora cero de hoy está vigente el decreto del Poder Ejecutivo que declaró esenciales los servicios de salud pública luego de que fracasaran las negociaciones con el sindicato de funcionarios que se encuentra en conflicto.
Anoche la Federación de Funcionarios de Salud Pública comunicó que, pese al decreto de esencialidad, a partir de la hora 8 de hoy ocuparía el Hospital Vilar de Bó, el Portal Amarillo, el Hospital Español, esto en Montevideo, y los hospitales de Artigas, Colonia y Ciudad del Plata.
Con respecto a la posibilidad de resistir el desalojo, Cabrera indicó que, aunque esperan no tener que pasar por esos procesos, es algo que está dentro de lo previsto.
Por su parte, el ministro Venegas explicó que el incumplimiento del decreto habilita a la administración a contratar a terceros y a aplicar las sanciones que entienda correspondientes, entre ellas la destitución.
La jueza en lo penal de crimen organizado, Adriana de los Santos, procesó ayer a 8 personas, 2 con prisión y 6 sin prisión, por el caso de los funcionarios del INAU que cobraban coimas para no multar a empresarios de locales de bailes que permitieran el ingreso de menores de edad y también les vendían bebidas alcohólicas.
Los 2 procesados con prisión son un inspector del INAU y un abogado, a quienes se les imputó el delito de cohecho calificado.
Los otros 6, todos propietarios de boliches, fueron procesados sin prisión por cohecho simple. Como medida sustitutiva, deberán presentarse en la seccional correspondiente 2 días a la semana durante 2 meses.
Los locales en donde ocurrían estos hechos están ubicados en las ciudades de Montevideo, Mercedes y Carmelo.
En Colombia se confirmó que el gobierno y la guerrilla de las FARC comenzarán en la primera quincena de octubre en Oslo, Noruega, un diálogo que busca terminar con un conflicto armado que ya lleva 48 años.
Las conversaciones, durante las que no cesarán los operativos militares ni la actividad guerrillera, se trasladarán luego a La Habana, Cuba.